Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
For our last number, I'd like to ask your help. Would the people in the cheaper seats clap your hands? And the rest of you, if you just rattle your jewelry. Thank you. We'd like to sing a song called Twist and Shout.
El saludo cordial para todos nuestros oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia. En este, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Hoy rompimos un poco nuestro esquema musical de música colombiana. Hoy con los Beatles, con esta banda inglesa de los años 60. Porque hoy se dice que es el Día Internacional de este grupo musical. Una de las versiones de esta celebración es el 10 de julio, considerado como este día importante para esta banda, porque fue la fecha en que regresan a Liverpool triunfantes de su gira estadounidense, justo para rodar la premier de su película A Hard Day's Night. Twist and Shout, esta canción para los amantes del rock, de la música de los 60's, de esta agrupación británica considerada como una de las pioneras también del rock and roll. Hay otras versiones, hay quienes dicen que el 16 de enero es el Día Internacional de esta banda musical, porque los fans consideran que fue el mismo día en que se inauguró el club La Caverna, donde los Beatles hicieron su debut. Otros seguidores, y más concretamente los británicos, dicen que el día de los Beatles es el 6 de julio, fecha en la cual se conocieron Lennon y McCartney, los fundadores de la banda. El caso es que hoy es una fecha oficial, Día Internacional de este grupo musical. Queremos hoy recordarlo y recordar esta canción. Versión en vivo en un teatro en Londres en 1963. Una anécdota es que en el público estaba la familia real, la reina madre y la princesa Margarita, y es cuando John Lennon hace su comentario que la gente que está en los asientos más baratos en el gallinero no dejen de aplaudir y el resto que haga sonar sus joyas. Los Beatles con Twist and Shout aquí en Frecuencia Legislativa. Iniciamos entonces con la actividad legislativa de esta semana. Continuamos con el resumen de algunos proyectos que ya pasan a sanción presidencial y un tema especial para hoy.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Ya será una política pública la humanización del parto en todo el territorio nacional, que ayudará a darle a la madre mejor trato físico en estos momentos. Así se empezará a tratar luego de que en los próximos días el presidente de la República firme este proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso de la República. Detalles con Ricardo Aguas.
John y estimados oyentes, garantizar a las mujeres un parto digno y sin dolor es el objetivo de este proyecto de parto digno, respetado y humanizado, que ya pronto será ley de la República. Jairo Cristancho, representante del Centro Democrático por el Casanare, autor y ponente de la iniciativa, explicó su importancia.
Es llevar a política pública que las mujeres en nuestro país sean tratadas de una forma digna en el momento más sublime, que es dar a luz. Y por eso es tan importante que sea ley de la República. ¿Para qué? Para que no se hagan prácticas que muchas veces son innecesarias y lo que afecten es a la mamá y al recién nacido.
El representante aseguró que el garantizarles a las mujeres sus derechos durante el parto debe ser una política pública nacional, direccionada por el Ministerio de Salud y fortalecida por las EPS.
Pretendemos que haya un acompañante al momento de nacer ese bebé, de darle por lo menos dieta a la paciente, dieta líquida, y hacer cosas que ya están mandadas a recoger, como la famosa episiotomía, que es ampliar el periné, se corta para el momento del parto sea más rápido ese momento.
De acuerdo al representante Cristancho, con esta ley que será sancionada en los próximos días, se protege a las madres y se les brinda un espacio emocional digno a la familia. Informó para Frecuencia Legislativa Ricardo Aguas.
Proteger el patrimonio espeleológico del país, es decir, todas las cavidades naturales como cuevas o cavernas y su fauna, es el objetivo de la ley que en los próximos días será sancionada también por el presidente de la República, Iván Duque. Información con Claudine Roca.
La representante Adriana Gómez Millán del Valle del Cauca por el Partido Liberal destaca la enriquecedora mesa de trabajo que se hizo alrededor de este proyecto con 5 ministerios científicos, agremiaciones y más de 20 entidades. Así lo destacó la congresista.
Porque una de las cosas que nos ha dado este proyecto de ley es que de verdad que lo que no conocemos no lo cuidamos. Y este proyecto de ley avanza en esa parte de decir, hombre, es patrimonio de los colombianos, primero que todo tenemos que reconocerlo, identificarlo y protegerlo.
El Ministerio de Ambiente, de Minas y Energía y de Industria, Cultura y Turismo son los encargados de proteger y preservar este patrimonio de los colombianos. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Una de las iniciativas más importantes para las mujeres colombianas que nos dejó este congreso que termina el próximo 20 de julio es el proyecto Estado Contigo, que fue aprobado y que beneficiará a las madres cabeza de hogar en el país. Iniciativa que también espera la sanción presidencial. Información con Ángela Cuervo.
Una vez sea sancionado por el presidente de la República y reglamentado este proyecto, el ICBF y otras instituciones tendrán la misión de crear una base de datos única para establecer el porcentaje exacto de las mujeres que son cabeza de hogar. Esta base de datos permitirá establecer políticas puntuales para que estas mujeres puedan acceder a servicios sociales y otros beneficios, así lo indicó el representante Faber Muñoz.
Todos los programas del DPE, del Departamento de Prosperidad Social, la oferta del SENA en el tema de empleo que pueda priorizar a aquellos que son jefes de hogar, mujeres o hombres, los diferentes programas de la Presidencia de la República para la mujer, ¿sí? Toda la oferta institucional que tenga el Estado se pueda concentrar a la atención de las necesidades de esas personas que como nunca tienen más necesidades. ¿Por qué? Porque además de las propias, ¿sí?, tienen las necesidades de su hogar, de sus hijos, cuando ellos están vulnerables porque se han quedado solos.
Por su parte, la representante Margarita Restrepo del Centro Democrático resaltó la importancia de beneficiar a cerca de 3 millones de mujeres que son cabeza de hogar.
En Colombia hay 22.700.000 mujeres, de las cuales 12.300.000 son madre cabezas de familia. Por esa razón, este proyecto prioriza para que las mujeres tengan acceso a oferta laboral dentro del Estado y a ofertas de subsidios para usarlos para cosas del hogar, desde electrodoméstico hasta el cuidado de sus hijos.
Una vez sea sancionada esta ley, se tendrá un plazo de 6 meses para reglamentar el sistema de información y, después de ser consolidado, deberá ponerse en funcionamiento lo aprobado por el Congreso en beneficio de las mujeres cabeza de hogar. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Gracias, Ángela, y continuamos con usted porque vamos con un informe especial. El tema que vamos a tratar el día de hoy es que el incremento del dólar y la inflación que impacta los precios de los productos básicos y la canasta familiar, pues hace que el bolsillo de los colombianos reclame por soluciones. Representantes a la Cámara han reaccionado al respecto y hacen un llamado al nuevo gobierno para que trabaje en conjunto con los congresistas y también por los colombianos frente a estos hechos. Ángela Cuervo preparó un informe especial al respecto. Adelante.
Durante la semana que acaba de pasar, se conoció que la inflación en junio llegó a 9.6%, lo que según expertos es el porcentaje más alto en 22 años. Además de ello, el precio del dólar superó los 4.300 pesos, alcanzando un récord histórico. Por su parte, la tasa de interés subió a 7.5%, la más alta desde 2016. Estos hechos, según expertos, pueden llegar a afectar el crecimiento económico en el país. Al respecto, desde la Cámara de Representantes, se hace un llamado al nuevo gobierno, pues como lo considera el representante John Jairo Berrío, estos factores afectan toda la cadena productiva y de paso a los consumidores que ven perjudicado su bolsillo.
Primero el dólar alto, pues lamentablemente eso hace que los productos que entran a Colombia, sobre todo la materia prima, llegue muy costosa. Por lo tanto, la materia prima para los alimentos en el sector agropecuario va a seguir subiendo el precio y el precio de los productos del sector agropecuario van a seguir afectando el alza en la canasta familiar. Adicional, la industria también se ve afectada porque mucha materia prima pues obviamente llega del exterior, nada más para mencionar en textil y confección, en los hilos. Entonces eso va a hacer que las prendas finales pues tengan un precio más alto, afectando la industria y afectando obviamente el consumo, afectando la dinamización de la economía.
Por su parte, el representante Harry González indicó que esto no está pasando por la llegada del nuevo gobierno y que lo que se debe hacer es trabajar para subsanar estos problemas.
El nuevo gobierno del presidente Petro solo deberá responder para luchar contra la inflación o contra la depreciación del peso frente al dólar o evitar que el incremento de las tasas de interés del Banco de la República afecte la oferta de crédito en Colombia una vez inicie el gobierno. Mientras tanto, debemos ser conscientes los colombianos que muchos aspectos que han generado estos fenómenos económicos no están relacionados con Colombia, sino son problemas de la economía mundial.
Para el representante Yohairo Roldán, la mayor recomendación para los ciudadanos es limitar el consumo a lo básico y así esperar a que se estabilicen los precios y la inflación.
La recomendación para el ciudadano de a pie es que regulemos el consumo, hagamos los consumos, digamos, del diario, lo que estamos, no lleguemos, digamos, a situaciones de crédito inmanejables, porque si rebajamos el consumo, las tasas de interés ya las pusieron en el 5%, esperemos a que no suban más, pero con eso controlamos la inflación.
Analistas prevén que esta situación continuará igual durante los próximos 6 meses. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuero.
Gracias, Ángela. Es la opinión de los representantes a la Cámara frente a todo este fenómeno de la alza de precios en los productos de la canasta familiar, el dólar, la gasolina, los intereses. Bueno, estamos pasando de verdad que un momento muy complejo económicamente hablando. Y pues por eso salimos a las calles a consultarle a los ciudadanos cuáles son sus preocupaciones.
Poco a poco todo se va volviendo más costoso y irónicamente el salario o algunas cosas por prestaciones no suben tanto. Por ejemplo, la gasolina ya casi acá es el precio del diésel. Entonces eso en general vuelve la vida en general más costosa.
Yo considero que el aumento del dólar notablemente sí ha afectado los precios de la canasta familiar, ya que hasta donde tengo entendido, gran parte de ellos son importados. Pues uno también al mercado se ha dado cuenta que el dinero no está rindiendo de la misma manera, y pues es un tema que a mí personalmente me genera pánico, pero pues espero que el nuevo gobierno tome una buena medida. Una de ellas puede ser empezar a comercializar productos directamente nacionales.
La verdad, considero que hay productos que han subido hasta el doble de su precio. Y no es solo algún tipo de producto, sino a nivel general me ha sucedido. Es por ello que en un mercado, por ejemplo, que se hacía con cierto valor, hoy en día solo los alimentos básicos o de la canasta familiar alcanzan la mitad o un poco más de la mitad del precio anterior. Entonces, la verdad, no se puede comprar lo mismo ahora.
Bueno, es la opinión de los ciudadanos, también sus preocupaciones en medio de todo esto que vivimos últimamente con los precios, cómo están disparados, el dólar, todo, en estos días en nuestro país. Continuamos con nuestra entrevista especial para el día de hoy.
Yo soy de Urabá, yo soy de Urabá, yo soy de Urabá, señores, soy de Urabá,
yo soy de Urabá.
Bueno, escuchamos esta canción que lleva por título Yo soy Urabá, de Bulla y Tambó, Johnny Rentería, con este tema musical que identifica a esta región de nuestro país. La tenemos en nuestro espacio Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia, porque hoy nuestra invitada especial en esta entrevista es la representante Karen López, representante electa por una de las curules de paz de la zona del Urabá antioqueño. Representante, bienvenida a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Buenos días para todos, un placer, gracias por esta invitación y por darme el espacio que todas mis audiencias puedan escucharme.
Bueno, representante, ¿qué tal la canción con la que la recibimos?
No, excelente, me recuerda mucho a mi región, a mi Urabá.
Al Urabá antioqueño. Bueno, usted se elige como una representante de las curules de paz. Ella es odontóloga de profesión, líder social por su familia, que siempre han estado impulsando la política, han sido líderes de la región, y por eso llega acá al Congreso de la República. Una mujer que acaba también de tener bebé, entonces nos va a contar detalles. Representante, cuéntenos, ¿cómo está conformada su familia?
Mi familia está conformada, pues, mi padre, mi madre, mis cuatro hermanos y ya mi familia con mi esposo y mi hijo, que está recién nacido con 2 meses. Incluso hice toda la campaña, fue en embarazo, y voté con 8 meses y medio de embarazo y fue como que toda una odisea, pero muy feliz de hacer el recorrido y conocer más a fondo mi región.
Bueno, ¿y su familia son los que la tienen acá? Porque su familia son los que han sido líderes políticos.
Son mi ejemplo a seguir, mi padre, mi madre y mis hermanos. La familia López Salazar siempre han estado en pro al beneficio de la región y esos son como mi espejo y mi ejemplo. Y gracias a ellos, pues hoy estoy acá y a los líderes que me postularon de mi región.
Bueno, ¿por qué entonces usted aceptó, por qué tomó la decisión? Sí, yo voy a seguir las banderas de mi familia.
Porque es cierto que hago más desde el Congreso que de una silla odontológica y siempre me ha apasionado ayudar a mi gente, a mis líderes, a mi región. Y al ver que mis líderes tenían sus sueños y sus esperanzas puestas en mí, no pude negarme y decirles que no. Yo dije, déjame, lo pienso 2 días, lo consulté con Dios, le dije, Dios mío, si es tu voluntad, aquí voy a estar, voy a trabajar por mi gente, con mi esposo. Y nada, feliz de aceptar este reto y de poder cambiar o mejorar un poco el país, sobre todo mi región de Urabá.
Bueno, representante, pues en ese trabajo político, en esta campaña, esta canción la identificó, me decía fuera de micrófonos que fue una de las canciones con la que hizo toda la campaña, ¿por qué?
Sí, habla mucho de mi región, de yo soy Urabá, de lo lindo que es Urabá, de la zona bananera. Incluso yo fui la única que me fui por firmas en estas curules de paz y se llama, mi movimiento político se llama Yo Soy Urabá.
Y ustedes son víctimas porque son víctimas del desplazamiento forzado, ¿no?
Sí, total, desplazamiento forzado. Incluso antes de nacer, mi mamá tuvo que irse a Sincelejo Sucre. Yo nací en Sincelejo Sucre y por temas de violencia. Y volví muy joven, de los 2 añitos, prácticamente una bebé. Y de ahí para acá hemos sufrido violencia tras violencia. Incluso he tenido violencias por el conflicto armado y fui también víctima del mismo gobierno.
¿Por qué?
Mi padre fue un falso positivo del gobierno. Fue acusado como que pertenecía al Clan del Golfo. Y afortunadamente salimos con la frente en alto y poder decirle al mundo y al país de que mi padre es inocente, que es un ejemplo a seguir, que es un educador. Y demoró 2 años preso, lo cual nos volvieron a golpear nuevamente el gobierno. Y esta vez, qué triste que sea el gobierno que nos haya golpeado, pero salió al suelto y hoy tenemos una demanda puesta al Estado.
Bueno, más el Estado, ¿no? Que el gobierno.
Sí, el Estado,
¿no?
El Estado.
Bueno, representante electa, cuéntenos qué municipios son los que representa de esta zona del país.
De Urabá son 8 municipios. Empezamos por Dabeiba, Mutatá, Chigorodó, Apartadó, Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá. Carepa, también ya la mencioné. Carepa, también.
Parte. Bueno, allí de pronto nos están escuchando, entonces la idea es darle un mensaje a mucha de la gente que está sintonizada ahora con Radio Nacional de qué es lo que usted viene a representar ahora aquí en el Congreso de la República.
Yo hoy soy la voz y la esperanza de todas esas partes rurales y campesinas, de mis mujeres que para mí son un orgullo, mis campesinas, yo soy campesina, mucho orgullo y mucho honor. Hoy soy la esperanza de todas esas personas que de los que estamos olvidados, de los que no somos nada, supuestamente para muchas personas, pero somos grandes cosas para el país. Mira, tan importante es que paró el mundo en pandemia y los campesinos estuvimos trabajando siempre. Y hoy soy la esperanza y la voz quien viene a exigir lo que le corresponde a mi parte rural y campesina.
¿Ha pensado en qué se va a enfocar, en qué proyectos quiere impulsar precisamente para sacar adelante lo que nos acaba de comentar?
Claro que sí. Número uno, las vías. No tenemos vías terciarias, ni siquiera vías principales. Mis campesinos, mi parte rural, no tenemos cómo sacar los productos del campo a los cascos urbanos. Ya no queremos cultivar porque sencillamente pagar una moto o pagar el transporte de los productos al campo se gasta todo y no nos queda nada. Entonces, principalmente las vías, la educación. Para mí, la principal causa de violencia en el mundo es la falta de educación y salud. Aún sacamos nuestras personas, nuestros campesinos en hamacas a los hospitales porque no tenemos ni siquiera centros de salud en nuestros corregimientos.
Bueno, una de las promesas de campaña del presidente electo precisamente es ese apoyo a la ruralidad colombiana. ¿Cómo cree que vaya a estar el ambiente en el Congreso para apoyar muchas de estas propuestas?
Creo que realmente este es el cambio. Creo que por eso le aposté al cambio, por eso voté con el doctor Petro, porque apuesta mucho al campesino. El campesino no pide que le regalen nada, pide que nos den herramientas para trabajar. Así que con el doctor Petro vamos a cambiar mucho y van a invertir mucho en la parte rural y campesina.
Bueno, representante, ustedes son precisamente, vienen por las curules de paz y se habla mucho de la implementación del acuerdo. ¿Qué cree que falta y qué va a impulsar usted personalmente?
Yo considero que este acuerdo de paz, primero que todo, que se cumpla, hacer muchas modificaciones en la ley 1448, la cual considero que hay algunas cosas que no deberían ser así, y nada, implementar mucho el tema de restitución de tierras, el tema de vivienda, todo ese tema que beneficia a mis campesinos, el tema de la parte agrícola.
Los municipios que usted representa son municipios PEDER, ¿no? Allí, ¿qué proyectos han adelantado y qué falta?
No, proyectos adelantados, no hay nada, prácticamente no tenemos nada de proyectos, están formulados, mas no se han ejecutado. ¿Pero por qué? Porque no teníamos a nadie en el Congreso que fuera a pelear o a exigir o a ayudar a que esos proyectos realmente lleguen. Tenemos proyectos ya que están en fase de ya final y a nadie le duele y nadie ha gestionado que realmente se formulen o que se hagan esos proyectos. Tenemos muchos PD, tenemos vía, salud, infraestructura, saneamiento básico, en todo lo que tú quieras. Hay más de 8 tipos de proyectos que están formulados, encaminados en todo ese tema: salud, educación, vía, infraestructura, saneamiento básico, y los cuales ninguno han llegado.
Representante, precisamente en estos días pasados salía en un medio de comunicación que pues se pudo haber perdido algunos recursos que estaban dedicados precisamente para ese tema. ¿Cómo ve eso? Pues está en una investigación, ¿no? Pero ¿qué piensa al respecto?
Realmente no podemos afirmar nada hasta que no tengamos algo comprobado, pero sería muy triste. Muy triste saber que los recursos que son para la parte rural, campesinas, lo hayan cogido personas que ni siquiera son campesinos, ni siquiera lo han invertido o llevado a la parte rural. Entonces, realmente es indignante, espero que no sea así, y que realmente se respeten esos recursos que son para la parte campesina y vital.
Bueno, pues representante, es un placer para nosotros tenerla acá, que la escuchen las personas de su región y de todo el país, para que sepan que ustedes desde las curules de paz van a venir a impulsar muchos proyectos que van a beneficiar sobre todo a los más necesitados. Le auguramos éxitos en el Congreso, en la Cámara.
Gracias, muchas gracias. Aquí estoy cogiendo las banderas de las mujeres de mi región, de los hombres, de las víctimas, de esas partes olvidadas que realmente hoy tienen representación y voz y voto en el Congreso.
Precisamente usted es un ejemplo de superación de las mujeres, que en muchos casos son discriminadas.
Total, las mujeres hoy en día, creo que ya el mundo cambió. Hay que mandar un mensaje al mundo y a Colombia que las mujeres debemos estar en los sitios donde se toman las decisiones del país. No somos para estar en una cocina o solamente criando a nuestros hijos, sino también para estar liderando y cogiendo las banderas del país.
Bueno, representante, aquí siempre nos despedimos con música. Entonces, ¿qué nos va a dejar hoy escuchando acá en Frecuencia Legislativa?
Una canción, soy diomedista a morir, costeña, diomedista, y les dejo escuchando Tú Eres la Reina, que me la dedicó mi esposo y me trae muy bonito recuerdo.
Bueno, aquí está la representante Karen López, nos deja escuchando a Diomedes Díaz, la reina. Gracias, representante.
Gracias a ustedes, un placer, Dios me los bendiga.
Pueden haber más bellas que tú, abrazar con más poder que tú, pueden existir en este mundo, pero eres la reina. Y tienen todas las perlas del mar. Este es mi corazón. Tú eres la reina sin tesoro, mi tierra, que me enseñó la manera de vivir. A estas horas de la vida lamento haber gastado mi tiempo en cosas que no están. Quiero que nunca olvides cuántos hombres te quieren y que de
Al ritmo de vallenato con Diomedes Díaz, canción que nos dejó nuestra invitada especial de hoy, llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa, siempre con algunos datos. Hoy, por ejemplo, cumple años nuestra actriz y modelo colombiana Sofía Vergara, no vamos a decir cuántos, pero le enviamos un saludo desde Frecuencia Legislativa. Un día como hoy, el año pasado precisamente, en el 2021, la selección de fútbol argentina gana en Brasil la Copa América 2021 luego de 28 años sin títulos. Y hace 24 años, un día como hoy, en 1998, se da la primera emisión de los dos canales privados en Colombia. 24 años llevamos ya con estos dos canales, más los canales institucionales que tenemos en nuestro país. Llegamos hacia el final y vamos con la opinión personal, la editorial hoy aquí en Frecuencia Legislativa con Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos oyentes y compañeros de nuestro programa de radio Frecuencia Legislativa? Les habla Jorge Hernán Peláez y el comentario de hoy tiene que ver con algunos de los nombramientos que ha hecho el presidente electo Gustavo Petro y que van a ser los ministros de su próximo gobierno, aunque todavía no se han posesionado, ya causó de alguna manera una buena impresión los primeros nombramientos en términos generales, y me voy a referir a dos de ellos. El más reciente, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, que alcanzó a ser precandidato presidencial por la coalición de centro, ahora se va a encargar del Ministerio de Educación, fue profesor de la Universidad de los Andes, rector de la misma, también estuvo como ministro de Salud del gobierno de Juan Manuel Santos y también ha sido columnista y opinador en diferentes medios de comunicación, es economista y creo que es un nombramiento que ha caído bien en todo el sector de la educación. Maestros, estudiantes, universidades, colegios, ojalá que aprovechen el conocimiento de Gaviria y que haya unas verdaderas reformas en el tema educativo porque Colombia lo necesita. En cambio, no cayó también el nombramiento de Carolina Corcho como ministra de Salud, los pronunciamientos en redes sociales y columnas de opinión, sobre todo cuando estábamos en pandemia, hacen dejar un manto de duda, sobre todo porque ella ha insistido en varias ocasiones en que se deben acabar las EPS. Yo creo que ahí el Congreso tiene que ser muy, muy juicioso con los estudios, análisis de seguramente la reforma a la salud que van a presentar, porque me parece que se debe trabajar sobre lo construido y no destruir todo para arrancar de ceros y volver a tener una curva de aprendizaje que ya se ha avanzado en varios años. Ha habido varias, pronunciamientos de preocupación de parte de ASEMI, el gremio de las EPS, también a favor de algunos médicos que ven en Corcho una persona que va a defender los derechos laborales de los profesionales de la salud, así que va a generar, pues obviamente, mucha noticia y seguramente en el legislativo habrá bastantes opiniones encontradas con respecto a cómo debe ser nuestro sistema de salud.
Gracias, Jorge, y estuvimos hoy en cabina. En la parte técnica, Sergio Murcia, quien les habla, John Contreras, y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.